Estados paisanos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa respuesta generosa que siempre sabe dar este pueblo, sobre todo tratándose de causas tan difíciles, tan dolorosas, como lo es la lucha contra la violencia, contra los muertos, contra todo esto que nos lacera como nación. Muy respetable señor Javier Sicilia, estimados amigos de las organizaciones integrantes de la Caravana del Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señoras y señores, hermanos todos, doy gloria y honra a Dios por este día, porque estamos aquí personas de buena voluntad, ciudadanos de a pie, hombres y mujeres comunes de todos los sectores de la sociedad, hijos todos de esta gran nación, sin ningún otro interés que la verdad y la justicia. Ciudadanos que el día de hoy dispensamos un tiempo de nuestras ocupaciones para venir aquí y que mañana, seguramente algunos, volveremos a nuestros oficios y profesiones y otros saldremos a ganarnos la vida honradamente como todos los días lo hacemos con la bendición de Dios. Por eso me siento privilegiado y me felicito y los felicito a ustedes por hacer posible este momento. Un antiguo proverbio hebreo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es verdad porque Javier Sicilia nos ha tocado con la abundancia de su corazón en medio de una desgracia que también es nuestra. Pero su corazón, que ha comenzado a latir en nuestras conciencias, también nos invita a latir, a volver a ser, a salir del anonimato, de la frialdad de la estadística y de la lista nominal. Un corazón que nos invita a ser dueños de nuestra dignidad y ya no permitir que la clase política nos siga tratando como incapaces o como menores de edad de cuya opinión se puede prescindir. Una clase política voraz, corrompida, que lo mismo roba con la izquierda que con la derecha, con un cinismo y una desfachatez que no tienen parangón. Y vaya si los juchitecos y los oaxaqueños hemos visto robar a los políticos. Cuando han estado en este mismo palacio municipal, se han llevado hasta las patrullas, motocicletas de la policía, la maquinaria del municipio, las ambulancias, los equipos y todos los muebles que se pueden transportar. Y cada 3 años hay que empezar de nuevo a comprarlo todo para después llevárselo, porque así es la tradición. Y no solo eso, también los hemos visto extorsionar y despojar y aliarse con delincuentes y todavía venir a presentarse después como redentores del pueblo y luchadores sociales. Los que estamos aquí sabemos bien quiénes son y cuáles son sus obras. Son esos mismos que desde sus partidos, grupos y sindicatos mantienen cautivos a cientos de paisanos en un clientelismo vulgar y degenerado, aprovechándose de su necesidad y de su ignorancia, prostituyéndoles y haciéndoles cómplices de sus hurtos y despojos a cambio de un apoyo de programas sociales ninguneado. Desde mi particular punto de vista, creo que la solución a la terrible tragedia de este país no está ciertamente en las manos de los políticos de ningún color, porque no depende de un cambio de gobierno, ni mucho menos de un líder carismático, ni de endurecer la legislación penal, ni de bajar la edad punitiva, ni de estrategias de inteligencia y armamento sofisticado, sino de un auténtico cambio de paradigmas, es decir, una revolución ciudadana que haga a un lado a la mafia política, propietaria del país y del Estado, aunque esto implique el riesgo insalvable de confrontar a los hombres fuertes, es decir, a los poderes fácticos de la real política. El modelo económico neoliberal implantado por Carlos Salinas de Gortari y continuado por Ernesto Zedillo y la actual administración de Felipe Calderón, ya está agotado, amigas y amigos. Cada año, miles y miles de jóvenes terminan una carrera y no encuentran empleo. Otros más buscan ingresar al bachillerato o a la universidad y por no tener dinero para comprarse un lugar de nuevo ingreso, que en algunas carreras como medicina alcanza precios en el estado de hasta 80,000 pesos, se quedan sin estudiar y se frustran. Un reportaje reciente publicado en un diario nacional establece que hasta 75,000 jóvenes integran en los diferentes cárteles el ejército del narco. Estoy convencido que las elecciones bajo las reglas del actual sistema político no son una oportunidad para la democracia, sino una oportunidad para que los dueños del circo suban y bajen de la tramoya, pero sin dejar de ser parte del espectáculo, mientras el pueblo se harta de comer palomitas sin poderse salir de la función. La violencia del narcotráfico no se va a acabar matando a los criminales ni metiéndolos a todos en la cárcel, por la sencilla razón de que nos van a hacer falta panteones y campos de concentración para encerrar a los marginados que produce el modelo económico y las empresas privadas denominadas partidos políticos, porque ya hemos llegado como sociedad a un punto que no tiene retorno. Oaxaca, señor Sicilia, es un auténtico estado medieval. Aquí hay duques, condes, marqueses, y cada uno es amo de vidas y haciendas. Esos señores feudales son quienes se han repartido el estado y mandan en él. Aquí el gobernador es una especie de administrador, garante de intereses y canonjías de los hombres fuertes. Pobre gobernador, porque si osa tocar los intereses de algunos de esos señores o pretende someter al orden a alguno de ellos cuando disputan entre sí, hasta le puede costar el puesto. Aquí, señor Sicilia, las víctimas no se cuentan solo por los muertos a balazos producto de la delincuencia organizada, sino por los muertos de hambre de las zonas más pobres del estado más pobre de este país. Y el secuestro no se mide por la frecuencia de los levantones, sino por la continua privación de la vida social en los que él es rehén el pueblo a cambio de un rescate que casi siempre es en dinero y que cobran los grupos políticos. En Oaxaca el dolor de los muertos y las humillaciones, señor Sicilia, se suma a la infamia de la impunidad que se practica y se tolera desde el gobierno, heredero del ominoso principio porfirista que establece que para los enemigos la ley y para los amigos lo que quieran. Le voy a platicar uno solo de los cientos de casos de infamante impunidad que hay en Cuchitán. Hace 3 años, señor Sicilia, Manuela Gómez, una anciana de 78 años de edad, viuda, fue despojada de un predio de su propiedad por Roberto López Rosado, un expresidente municipal de esta ciudad, que hoy ocupa la subsecretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. La mecánica del despojo de la que le estoy hablando está videograbada en un CD que consta y aportada como prueba en el legajo de investigación y que esta noche daremos a conocer a la prensa. Al verse denunciado Roberto López Rosado y coacusados, intervinieron el legajo de investigación, donde exhibieron un contrato de promesa de compraventa supuestamente suscrito por el extinto esposo de la víctima, que les autorizaba a ocupar el predio en conflicto. La firma que calza ese documento fue declarado falso según el dictamen pericial emitido por el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El juez de garantía de esta ciudad giró entonces órdenes de presentación en contra de los acusados, pero la policía se negó a cumplirla por órdenes superiores, por lo que desde entonces la familia ha recurrido a acciones de protesta pacífica para que finalmente detuvieran a uno de los coacusados, quien ya se encuentra sentenciado y con orden de captura para su sentencia en la cárcel. Pero no porque ande huyendo por temor de ir a la cárcel, sino que está cobrando en una nómina del gobierno del estado impunemente.
Pasaron casi 3 años de gestiones, señor Sicilia, y promesas hasta que Manuela Gómez se manifestó en 2 ocasiones en la legislatura del Estado. La última vez, incluso en el mes de junio, la familia tomó la tribuna y dirigió un discurso de 25 minutos al Congreso en pleno, donde dio a conocer el incumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y emplazó al gobernador a hacer justicia. Ante la presión mediática, el pasado 3 de agosto, Roberto Rosado fue presentado por la policía ante el juez de la causa, que dictó un auto de vinculación en su contra, pero fue puesto en libertad sin garantía ni fianza alguna, y a pesar de encontrarse procesado, no renunció ni fue cesado en el cargo, sino que sigue ostentando el cargo de subprocurador de indígenas en el Estado. Pero por si esto fuera poco, resulta que el pasado 5 de septiembre, el juez de la causa resolvió que no ha lugar a restituir provisionalmente a la víctima en la posesión del predio que le fue despojado, a pesar de la sentencia condenatoria que así lo dispone. Y pese al auto de vinculación que se dictó en contra del imputado, bajo el argumento de que la víctima tiene que denunciar y vencer en juicio individualmente a todos y cada uno de los más de 100 paracaidistas que han poseído o que están en posesión del terreno. Pues de otro modo, dice el juez, se violarían sus derechos. Hágame usted el favor. Obviamente que la motivación de semejante determinación no fue jurídica, sino política. Y le voy a decir por qué. Resulta que en el expediente de queja de la Comisión de Derechos Humanos se descubrió la existencia de un exhorto suscrito por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, dirigido al gobernador del Estado, al procurador y al secretario general de gobierno, que es en la que se les advierte que tomen medidas inmediatas para que no se moleste ni hostigue al luchador social Roberto López Rosado, quien es miembro de la organización y ahijado político nada más y nada menos que de René Bejarano. Yo creo que ustedes saben quién es René Bejarano. Lo más lamentable es que, siguiendo la postura asumida en su momento por su antecesor, Gabino Cue ha resuelto defender hasta la ignominia y con toda la fuerza del Estado al subprocurador de Asuntos Indígenas, Roberto López Rosado, valiéndose del uso faccioso de las instituciones, como lo es en este caso el Tribunal Superior de Justicia, lo que demuestra abiertamente y de manera descarada que en el caso de Manuela Gómez, el Estado de Derecho es simple retórica. A ese nivel ha llegado la impunidad en Juchitán. Y aquí no es poca cosa, ya que en tan solo 20 años, diversas organizaciones políticas de diferente color han fundado más de 120 colonias en predios despojados a más de 100 familias, con la única finalidad de mantener votos cautivos que les permitan administrar una cuota clientelar. Esa es la triste realidad de nuestro municipio y de nuestro estado. Aquí a las víctimas no se les considera daño colateral, sino permanentes damnificados de un sistema podrido, donde la nueva forma de delincuencia organizada son los grupos y partidos políticos que operan al amparo y complacencia del gobierno, y eso es grave. Es grave porque el uso faccioso del poder, específicamente la procuración y administración de justicia, pone en grave riesgo la estabilidad de la sociedad, porque deja muy claro que en el Estado y en el país hay personas e intereses que son intocables, y que asumir una exigencia de justicia ante estas mafias implica riesgos que ya ha cobrado muchas vidas en el Estado. Yo sé, señor Sicilia, que usted también es un hombre de fe. Por eso traigo en este momento a la memoria una sentencia del profeta Isaías al referirse a un gobierno semejante a este. Decía: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Yo sé, señor Sicilia, como le decía, que usted también es un hombre de fe, y por eso le comparto estas reflexiones que en un acto público y con una audiencia tan variada difícilmente podría hacer. Y lo hago así también ahora para dirigirme al señor gobernador Gabino Cué, para ver si se conmueve ante la injusticia de esta humilde anciana. Señor gobernador, apelo a su sensatez y su humanidad, porque usted también tiene una familia. Usted también tiene una madre y un padre. Tiene hijos y tiene hermanos. El Estado no. El Estado es una ficción que no tiene sentimientos. No tiene familia ni conciencia moral. El Estado es una persona jurídica. El Estado, señor gobernador, no tiene madre. Sea usted bienvenido al sur. Señor Javier Sicilia, está usted en su casa y entre sus hermanos.